La cultura panameña tiene mucho que contar y aquí estamos para compartirla contigo. Comencemos. Les habla Esther Pérez de Herrera
y Ofelina Castillo, y esto es Panamá Cultura Viva. Hoy hablaremos de lo que queremos transmitir al lucir las indumentarias típicas.
Exacto, porque estamos en un mes muy importante. Panamá vive el mes de noviembre. Desde octubre nos empezamos a preparar para disfrutar plenamente el mes de la patria con los desfiles de nuestros jóvenes. Las empresas hacen sus días festivos, sus comidas. Ahora ya se estila que hagan cada oficina o cada parte de la oficina representa una pieza de la República Panameña, y es importante entonces que estemos claros nosotros como panameños qué queremos representar cuando nos vestimos con alguna indumentaria que represente alguna región específica del país.
Importante.
Es importante. Por ejemplo, sería valioso que nosotros como panameños aprendamos a identificarnos. Si yo digo mola, inmediatamente estamos hablando de
cuna. Correcto.
Si yo digo nahuas, inmediatamente nos trasladamos a los novebuglé. Si estamos hablando de polleras congos, Colón.
Claro.
Y así vamos a ir sucesivamente recorriendo toda la República, y es importante que no hagamos mezcolanzas de los...
Correcto.
Eso es el punto principal al que
neurálgico. Exactamente. Queremos hacer una advertencia amigable.
Amigable. Sí. Sabemos que la gente, pues muchas veces por ignorancia o porque queremos resaltar lo que tenemos, nos ponemos de todo, ¿no? Como decimos, me soper la pluma.
Tal cual, tal cual.
Y entonces podemos caer quizás como en una cacofonía, por decirlo, o sea, redundamos en el tema de las indumentarias y nos ponemos, por ejemplo, molas con prendas de pollera. Así o nos ponemos cosas que sea de algún grupo afrodescendiente con temas de pollera, con temas santeños, y mezclamos un estilo u otro, por no decir cuando mezclamos regiones, polleras tumba hombre con algo de camisola o con algo que no corresponde.
Así
entonces
es
una saturación visual.
Digo, sí, es encantador ver el entusiasmo que se vive una vez llega noviembre.
Exacto.
El primer día de noviembre, recuerdo este mes que cuando comenzamos, que yo les había comentado, iba trayecto a la oficina y veo a esta persona vestida de un bustier de diablo espectacular, con un sombrero así medio al tipo galán, muy bonita la señora, en un acto de escuela. Sigo mi trayecto, veo a otra persona con un vestido guayabera, perfecto, vestido guayabera
claro.
Azul, pero entonces encima de la guayabera azul cargaba estos collares de Shakira.
Sí, demasiado.
Entonces,
sí.
Yo, como estaba hablando en estos días en una entrevista que me hicieron en Ultra Café, digo, vamos a respetar la integridad del cuello de lo que te estás poniendo.
Correcto.
Si el cuello de la camisa que te estás poniendo es un cuello chino, no te pongas un collar, ponte un arete corto. Te puedes poner a mitad de la dormilona, lo que guste. De repente, como también habíamos conversado nosotras, que cada elemento tiene un valor y por sí solo tiene su brillo y su encanto,
claro.
¿No? Entonces, de repente, vamos, si te vas a poner un collar de Shakiras, úsalo solo.
Claro.
No hay necesidad de ponerte...
De ponerse todo.
Exacto. Es como que te estaba diciendo, la señora cargaba un vestido guayabera, azul, zapatos rojo, collar de Shakira.
Patriótica, pero en todo el sentido de la palabra.
El collar de Shakira, así como largo, y cargaba unos tembleques en la cabeza. O sea, ¿realmente es necesario tanto?
Tanto.
Digo,
sí.
Es bonito porque tú ves el entusiasmo.
Sí.
Y la gente se desboca porque, bueno... Estamos en noviembre, nos lo vamos a poner todo. Pero señora, vamos a espaciar. Se lo puede poner todo, pero son 30 días que puede ponerse un elemento por día.
Exacto. Sí, no, y realmente es muy bonito cuando las personas se preocupan por esto, y quizás sería oportuno decirle a nuestro público, a nuestras nuevas seguidoras, esperamos a través de estas voces que estamos creando un nuevo público y educar y transmitir. Las personas que estamos involucradas en el mundo folclórico generalmente, creo que por no decir que nadie no lo sea, generalmente somos personas muy abocadas a aportar a aquella persona que lo necesite. Correcto. O sea, que si viene alguien ignorante del tema y nos pregunta, oye, tengo que, mi hijo tiene que ir a la escuela vestido con algo de típico, de tal región, o yo tengo que ir a la oficina, o yo, ¿qué es lo que quieres que yo me ponga? Porque mira, tengo que ir a un evento. Las personas se preocupan por lucir algo correctamente hablando, pero aquí lo bonito es que deben preocuparse por respeto, no por miedo. Porque lamentablemente hay personas o hay actitudes un poco negativas que no es lo correcto y no es lo que queremos transmitir. Debemos trabajar en positivo.
Siempre.
Y yo siento, pues, que, Ofelina, yo pienso que tú también lo puedes haber percibido, que las personas que estamos involucradas en este mundo folclórico, si alguien nos pregunta, con mucho gusto se le puede dar la información que se requiere. Somos muy abiertos a esto, a corregir y a hacer las cosas correctas. No mezclar estilos, no mezclar provincias, no mezclar regiones, no mezclar lo afro con lo indígena, con lo tipo español, porque no es necesario, comenzando por ahí. Cada indumentaria tiene su identidad propia y hay que respetarla. Y preguntemos, averigüemos, y siempre hay alguien que está abierto a responder.
Claro, y también digo, es importante mencionar que qué es lo que hacemos últimamente. Vamos a buscar a internet. Búsquese una referencia válida. Búsquese una referencia válida, porque esto puede ser hasta tema de Wikipedia. Yo me metí, escribí, y ¿quién dijo esto? ¿Qué veracidad tiene? ¿De dónde lo sacaste?
Y hoy hay libros también.
Hay muchos libros nuevos. Con personas que tienen un valor y un peso, y hay muy buenas referencias, muy bien investigadas, que a eso voy. Busquemos referencias válidas para poder, pues, adecuarnos. Digo, si tú no quieres tomar mi consejo como bueno, tú te puedes educar
aquí,
perfectamente.
Ahí inclusive yo diría, para las personas que de pronto no son un poquito de investigar, Nisla de Polipollera siempre en esta época saca consejos, cómo ir a la oficina, cómo ir a los eventos, qué te pones, cómo te arreglas, cómo te pones el maquillaje, y en realidad ella hace un buen aporte allí. Eso hay que ponderarlo.
Claro que sí. Entonces, y también podemos ver con mucho agrado la creatividad en positivo de las indumentarias que se han logrado, vamos a decir, las camisolas que, camisolas
de todo tipo. Y las camisolas, hasta las sencillitas, las industriales, son hermosas.
Entonces, ese punto creativo donde el mismo material lo haces de la salaza, lo haces de capullito, le pones una trencilla que no necesariamente sea blanca, puede ser ese color envejecido, que se ve muy bien,
y hay de todo tipo de camisolas y de todos precios. Para alguien que de repente no tiene tantos recursos, pues cómprate una básica, una blanca, y la combinas con todo.
Exacto. Tal cual como le estaba yo diciendo a esta pregunta que me hizo mi amiga Lourdes, me dice, ¿con qué debo comenzar?
Correcto.
Entonces, creo que a todas las niñas panameñas comenzamos con una basquiñita. Entonces, ¿por qué? Una basquiñita con una falda de zaraza, estás vestida. Una basquiña con un pantalón jean, te saca de un apuro.
Un pantaloncito negro, un pantaloncito rojo.
Correcto.
Estás de patria. Estás de patria.
Exactamente. Ahí te cabe hasta el temblequito. Sin collares, señora. Sin tapabuesos.
Sin peinetón.
Sin peinetón. O sea,
no hay que poner todo.
Exactamente.
No es pollera.
Exactamente.
Es una indumentaria, un arreglo estilizado utilizado para ir a una oficina o a un lugar, a un evento, porque entonces en esta época todos los eventos nos los ponen con alguna alegoría folclórica, con algo típico. Y es bonito que nosotros nos vemos representados. Mira, y esto es magnífico porque hace años atrás esto no sucedía. Y hace años atrás, te estoy hablando hace 20 años, tampoco que estamos hablando hace 50.
Exacto.
Hace 20 años esto no pasaba.
Correcto.
Y ahora vemos que todas las oficinas participan, las instituciones, las entidades públicas, privadas, de todo. Y, por ejemplo, a mí me emociona mucho un supermercado que quiero mucho, que es el personal el 10 de noviembre, están
ataviados,
ataviados hermoso, los bancos, sí, o sea, tú vas, no. Los bancos tienen su personal también está vestido impecable. En el supermercado me encanta que hasta los muchachos que te ayudan con las bolsas, sí, están con sus camisillas y yo siempre los felicito, les digo que se ven tan guapos. Sí, claro. O sea, es realmente una manera de ponderar, uh-huh, esto y de hacerlo correctamente.
Claro. Y también lo ves, pongamos en la calle. Tú ves, correcto, que pongamos los viernes, tú ves que sí, siempre hay alguien lleno o de camisilla, o de un temblequito, un collarito. Es bonito verlo.
Yo hoy me fui a... Hoy andaba vestida con una indumentaria, andaba con una camisa de molas muy bonita. Y yo después tenía que hacer un par de diligencias que en otra instancia de pronto no hubiese salido a hacer las diligencias. A lo mejor me hubiera ido a mi casa a cambiar. Pero yo me fui tranquilita, todo el mundo, ¡ay, qué bonito su traje! Y andaba feliz como una perdiz porque nadie me iba a ver diferente. Mal que esta que hace, ajá, esta loca aquí caminando. No, uh-huh, porque sabemos que en este mes esto sucede. Claro. Y aquí hay un punto muy importante a lo que queríamos llegar, Ofelina, es que nosotros los panameños, las mujeres, las que nos empoderamos, cuando nosotros nos vestimos, estamos transmitiendo algo. Mm. La indumentaria, la vestimenta es un medio de comunicación.
Correcto.
Y con eso nosotros queremos transmitir el mensaje al que queremos llegar. ¿Y por qué queremos hablar sobre el tema de transmitir lo que queremos con las indumentarias? Porque una de las personas más criticadas en el tema pollerísticamente hablando son nuestras reinas.
Correcto.
Nuestras reinas de carnaval. Y hemos visto cómo... En negativo, uh-huh, las personas se expresan negativamente en redes y me da mucha tristeza porque no están entendiendo un poco cuál es la función, uh-huh, de ser reina, correcto, dentro de la indumentaria panameña.
Claro.
Eso no exime las exageraciones, uh-huh, vamos hablando, uh-huh, clarito. Sin embargo, debemos ver que las reinas tienen que transmitir un mensaje. Cuando una reina de carnaval, de una calle X, de cualquier región del país, se pone una pollera, ella está transmitiendo un mensaje que tiene que llegar al pueblo que ella rige.
Así es. Uh-huh.
Y a su vez, al que no rige, porque entonces, exacto, está la tuna contraria,
claro,
que ella quiere dar un empoderamiento donde su maximidad, pudiéramos decirlo, ajá, así, impera,
claro,
sobre,
claro,
su contraria.
Correcto, correcto.
Entonces, siempre vemos pues que exageran, que la gente dice, no, que las prendas, que los tembleques. Bueno, sí, es cierto, y deben ver esa cuestión. Entonces, ahí es donde entramos un poco en el tema de los vestuaristas, donde debemos ver cuando una dama se empollera es como una pieza de arte andando, uh-huh, uh-huh, y tú analizas una pieza de arte, está desbalanceada, uh-huh, uh-huh, tiene un peso visual muy exagerado en la parte superior cuando, uh-huh, tiene demasiadas prendas,
sí,
por ejemplo, los tembleques están muy grandes, entonces pudiéramos ver que se ve exagerado el, uh-huh, tamaño. Entonces debemos ser comedidos y quizás tomar ese tipo de precauciones para ver la estética, uh-huh, que tiene el arreglo en general.
Claro.
Sin embargo, no le quita el hecho de que siendo una reina tiene un mensaje que transmitir cuando se pone una pollera y que generalmente es el de superioridad a la contrincante.
Sí.
Y esto se logra a través de las prendas, las joyas, exacto, y la exageración, claro, que ella propiamente sabe vestir. Sin embargo, volvemos a repetir, hay que encontrar un balance dentro de todo y las personas que la asesoran deben ver, bueno, mira, esto está un poco recargado, quizás hay que quitarle un poco más, quizás no tantas prendas o prendas más pequeñas si es que le van a poner más. Y los tembleques, pues lógicamente también el arreglo que no le tape la cara, que se, uh-huh, que se luzca la dama,
claro,
que se luzca.
Pero en ese caso, Esther, como bien lo indicas, si no llega ese elemento de exageración, ¿cómo se separan ellas de las otras empolleradas que ya están en la calle?
Exacto. Bueno, generalmente la corona la separa.
Sí, sí, exacto, ella, exacto.
La corona,
exacto,
la separa.
Pero no te siempre, quieres ver poquitita.
No te quieres ver poquitita, exactamente. Uh-huh. Y entonces, bueno, siempre se opta por una pollera un poco diferente, sí, las labores, una pollera colores, que no haya sido vista, uh-huh, no haya sido vista, uh-huh, el enjaretado. Debe ser impecable, nítido, uh-huh, prístino, uh-huh, un arreglo prístino para, uh-huh, la reina, un maquillaje supremo muy... muy comedido para el rostro de la, de sí, la dama, pero sí, que se luzca la belleza de la reina. Y lógicamente, pues ellas tienen su séquito de profesionales, claro, que, claro, que le asesoran en todos estos aspectos, pero debemos entender que no le demos nada tanto palo a las reinas, por favor.
Exacto. No, sí, sí, sí. Yo creo que ellas tienen
una función. Tienen un rol, tienen un
sí, ellas
rol
tienen una que función cumplir. Que cumplir, claro.
Exacto,
que sí.
Exacto, tienen un rol que cumplir. Ahora, lo que sí se vería mal es que mi persona aquí, yo, chaparrita.com, me ponga esta pollera exagerada con esta cantidad de prenda cuando no soy reina de nada.
Pero ojo, yo en lo personal, cuando he visto empolleradas, lo primero que yo le pregunto a la persona que estoy vistiendo, ¿cómo te quieres ver?
Exacto.
Sí. Entonces, el común denominador es una reina de carnaval.
Exacto.
¿No? Sí. Entonces, si te quieres ver como una reina de carnaval, ya me estás diciendo, quiero verme exagerada. Grande, majestuosa, brillante, diferente. Entonces, bueno, vamos a decir que en algunos casos lo ven como una referencia negativa,
sí,
pero una empollerada quizás sí lo ve como algo positivo, porque yo me quiero ver como una reina, yo me quiero ver por encima del nivel.
Bueno, yo diría también que hay un tema ahí de que pues, generalmente las reinas se ven impecables.
Sí.
Eso también es algo que debemos rescatar.
Sí.
Y es lo que yo de pronto creo que es lo que me gusta a mí de cuando yo veo a las reinas. Ellas nítidas, prístinas, están, todo está organizado,
buen
enquistado, un buen maquillaje, tienen sus enjaretados muy nítidos, sus pompones, sus zapatos, todo coordinado, el color exacto. Entonces, yo abogaría más por el tema de ser impecables en su arreglo, ¿no? Y no verme desgarbada.
Correcto.
Entonces, eso también hay que verlo un poquito desde el punto de vista del arreglo en general en cuanto a nitidez. Pero todo eso tiene una preparación que muchas personas no entienden, que para que una pollera, una vez que ya esté terminada y que sea el momento de lucirla, hay una preparación para poder usar esa pollera como amerita.
Claro.
Y no es que yo simplemente, a veces yo le decía a la gente, ¿será que las personas piensan que uno tiene las polleras así como en el closet guindada?
Y que ya planchada. Exactamente, no, eso no es
que la gente me dice, dije, oye, pero tú no tienes una pollera así como mañana. Y yo dije,
por favor, está no, embolillada en un saquito.
Exacto, entonces eso tiene una preparación, hay que pensar, salir a buscar el enjaretado correcto, salir a buscar los zapatos con el color del satín para los zapatos, mandar a hacer el zapato correcto para que podamos disfrutar de esa puesta de pollera, y vernos nítidas. Tenemos que ver también nuestro rostro, nuestro tono de piel. Muchas veces las personas me preguntan sobre el tema del color de los enjaretados. Y yo siempre hablo de que eso tiene que ver más con el tono de piel. Por ejemplo, a mí los amarillos se me ven fatales.
Bueno, y que de amarillo se viste a su belleza. Eso tiene. Así es.
En cambio, y debemos recordar entonces que aunque la pollera tenga un color fuerte, rojo, negro, azul, lo que quieras, el color que realmente domina al momento de empollerarte es el color que está cerca de tu rostro.
Correcto, correcto.
En este caso, el enjaretado.
Correcto.
Entonces, tú tienes que tener cuidado porque no es lo mismo también un amarillo bajito que un amarillo más fuerte. Yo cuando he usado amarillo, que ha sido muy pocas ocasiones, he tratado de ser un amarillo muy fuerte. Pero también tiene que ver mucho con la pollera. Por ejemplo, la amiga Lupita... Lupita Tencio, ella tiene una pollera antigua muy linda. Color moradito, lilita, un morado, más bien morado, no lila, morado, y ella la enjareta con un amarillo básico, pero es porque en aquellos años esos eran los colores que habían, que eso es algo que también hay que tomar en cuenta.
Claro, porque antes era azul, rojo, verde y amarillo.
Exacto. Antes no había tantos colores.
Sí.
Ahora hay muchos colores nuevos.
Claro.
La industria de los colores está realmente... Las cantidades de telas que nos llegan a Panamá son fantásticas,
claro,
y los enjaretados y todo. Y el que puede va y lo busca cuando viaja.
Nosotros
la que andamos cuando tenemos la oportunidad de coger un avioncito, en nuestro itinerario está ir a ver alguna tienda de telas o
telas,
de cinta o de lana.
Así es. Así
siempre
es.
Traemos algo. Entonces, esto es algo que debemos considerar también, ¿no? ¿Cuál es el color que nos va a ir cerca del rostro para el momento del enjaretado?
Claro.
Entonces, y tener una pollera planchada nítidamente, que nos quede bien.
Uy, has tocado un tema neurálgico.
Exacto.
Es lo que yo le llamo el perfect fit.
Exacto.
Que es lo que para mí, bueno, pues en nuestras funciones a veces de jueces, es un tema importantísimo. Uh-huh. De que esa pollera, si no es tuya, que parezca tuya.
Que parezca tuya, correcto.
Igual al caballero. Esa camisa, nada de cosa corta, manga por acá. O sea, qué importante es que el talle sea perfecto.
Sí, exacto.
Que el largo sea el adecuado. No es lo mismo remangarte una pollera. Ah, no te preocupes, yo le hago un par de vueltas. No, señora.
No. Entonces, hay que tomarse un tiempito, sentarse y hacer un hilván apropiado si amerita, pues porque si no podemos arreglarla con máquina de coser. Pero sentarse a hacer un buen hilván, doblar la pretina si fuese necesario o soltar la pretina si fuese necesario también para si nos quedase muy corta. Debemos recordar que el peticote no debe sobresalir de la falda de la pollera y que las arandelas superiores de la camisa nos queden correctamente y nos tapen la pretina de la pollera y que el enjaretado pues lógicamente esté correcto. Yo no quiero mucho meterme con el tema de los enjaretados, del diseño del enjaretado en sí, pero a mí personalmente no me gusta ese encaretado corrido. A mí me gusta y me siento a abullonar los seis hilos de lana.
A mí también.
Que se vea
los seis hilos de lana.
Te aporta el color.
Y te da como cuerpo a la camisa. Cuerpo. Yo siento que cuando la enjaretan corrida, que en teoría pues también se puede usar así.
Claro. Sí, porque es cuestión de gusto.
Es cuestión de gusto, correcto. Uh-huh. Entonces, sí, es por lo que acabo de decir, lo que a mí me gusta. Exacto. A mí me gusta siempre el enjaretado abullonado. Yo, un huequito sí, uno no, y el que queda así se alza un poquito para que quede más gordito y yo enjareto, dependiendo de la lana, casi siempre con 6 hebras, casi siempre.
Sí.
Y un popón pulcro, no muy exagerado, que me tape la cara, yo
o
soy chaparra.
O que se caiga.
Que se caiga.
Del peso.
Porque se
pecado.
Cae
el
peso. Exactamente.
Y claro, ahora yo creo que las personas estamos más conscientes de no cometer estas equivocaciones, o vamos a decir que no equivocaciones, que no caigamos en algún error o en alguna situación que le dé pie a absolutamente a nadie a señalarte.
Claro.
Yo sí, Esther, soy del criterio de que te lo pusiste así, ya sea por desconocimiento o por cuestión de gusto. Yo respeto muchísimo eso y para mí es muy importante que tenemos que adecuarnos de que todas estas cosas también van de acuerdo al gusto de la persona.
Claro.
Si la persona se quiere echar encima la casa entera, ese es su gusto.
Ese es su gusto, correcto. Bueno, aquí entonces pudiéramos hacer quizás un poquito más de referencias en el pasado y podemos mencionar a la Trona Lefebvre, que impuso un estilo en ella, porque bueno, no la conocí, no tuve el gusto de conocerla, bueno, no la pude conocer, pero entiendo que era una mujer alta, que es lo que estaba hablando. Yo soy chaparra, yo no me puedo poner lo que ella se ponía.
Claro.
Entonces, pero ella era una mujer alta, una mujer pudiente, y entonces, claro, sus labores de pollera eran más
proporcionales
a ella. Yo me acuerdo una vez, mira, una anécdota. Una vez yo estaba en la joyería del maestro Gustavo Salazar y estaba armando unas prendas de pollera, y cuando yo las vi, yo dije, Dios mío, esto está larguísimo, Dios mío, eso me va a llegar a mí al ombligo, no, eso no puede ser, eso está más abajo el ombligo, y o sea, no, eso está muy, muy largo, y las mariposas, me acuerdo que era una cadena con unas mariposas, yo las veía muy grande, y yo le decía, ay, maestro, pero Gustavo, pero eso no está como muy grande, mire, no, así me lo encargaron, y tal cual. Entonces yo decía, bueno, ni modo. Coincidentalmente entra la dueña de esas prendas a la joyería. Y era una muchacha, es una muchacha alta. Cuando yo vi ese mujerón, yo dije, acabo de entender todo.
Claro.
Entonces, claro, es lo mismo que
veo
con
una pollera.
Que conmigo. Yo no me puedo poner esas cadenas tan largas. Y aquí, mira, te voy a contar inclusive otra anécdota que de repente queda experiencia para nuestras oyentes.
Correcto.
Que cuando mi hija tenía como 10 añitos, se iba a poner pollera por primera vez en el desfile. A mil polleras en ese tiempo no era tan porque ya esa niña tiene 22, pero ahora ese tiempo éramos poquita gente allá, que era, creo, como el segundo desfile que se hacía en las tablas, una cosa así. Fuimos para allá
cuando todavía se podía caminar.
Y entonces ella se iba a poner su pollerita y yo le mandé a hacer 3 cadenitas.
no tenía muchas cosas porque ella, bueno, era una niña, ¿no? Tres cadenitas. Me acuerdo que era la guachapalí, le mandé a hacer la chata y no me acuerdo cuál era la otra cadena, pero sé que eran tres. Cuando yo voy a buscarlas a la joyería de Don Gustavo, estaban larguísimas, grandes. Yo decía, ay, Don Gustavo, pero que esto está muy largo, ni a mí, esta, por eso que es mi hija, o sea que eso está muy grande. Entonces él me dice, bueno, pero yo te las puedo acortar. Y agarró y ahí mismo, tan, soltó los eslabones. Sí, soltó los eslabones y empezó y me arregló las cadenas y me las dejó apropiadas para mi hija. Estoy hablando de que ella tenía 10 años. Y coincidentalmente, el año pasado, en el 20, no, perdón, fue pa, sí, bueno, fue en el año pasado, en el 23, pero se usaron en el 24, en enero del 24. Yo, en una de esas limpias que uno hace, encuentro las extensiones que él le quitó a esas cadenas. Porque dicho sea de paso, él me dice, no, Esther, yo me quedo con eso y cuando vienes a agrandarlas, tú me dices y yo te las agrando. Pero en mi mente debemos recordar que muchas veces los troqueles de los orfebres cambian. Y yo decía, no, porque después no voy a encontrar, pues, si él cambia el troquel, no voy a encontrar la misma forma de la medalla. Y me decía, no, yo le digo, no se preocupe, yo lo guardo. Efectivamente, las encontré el año pasado, en el 23, busqué las cadenas, me las llevé, me las arregló, me les puso esa extensión y ya las cadenas están del largo de mi hija, que tiene ya 23 añitos y que además está más alta que yo.
Correcto.
Entonces le quedaron súper bien. Perfecto. Así que ese es un consejo que doy para si a alguien le llega a pasar algo así.
Sí, porque claro, porque cada orfebre tiene su manera. Correcto. Algunos son súper largos, porque yo tengo una chata también que compré a un muchacho joven, la chata es bien larga. Y las otras no son tan largas, entonces, bueno, en algún caso la he recogido atrás, pero no se ve bien. Claro. Tú sabes que esa cosa que te guinde por acá,
sí,
atrás,
eso me no
te
me
resta.
Te resta, hablando de
pulcritud. O sea, menos puntos. Exactamente. Pero bueno, estimadas amigas, este ha sido el principio de una conversación muy amena, exacto, de la cual tenemos tema, pero
quizás para la próxima yo pienso que podemos hablar un poquito de cómo, de nuestra experiencia como jueces en los concursos.
Sí, claro.
Que la gente siempre quiere saber qué evaluamos, en qué nos fijamos. Esa puede ser un buen tema.
¿Por qué perdí?
¿Qué tenía malo? Sí.
Exacto.
Esa puede ser. Bueno, hay muchos temas, ¿eh?
Hay muchos temas.
Vamos a ver si podemos.
Exactamente.
Pero queremos invitar al público panameño, a las damas que se empolleran. Queremos seguir con esta idea primaria. Estamos aquí en un pequeño entusiasmo, aquí en el calor de la noche, haciendo este podcast. Esperamos que sea el primero de muchos.
Correcto.
Y que nos puedan dar sus ideas y sus sugerencias y que nos sigan para poder hacer nuestros aportes de manera que podamos realmente complementar la educación, porque lo que se trata siempre es de educar y construir en positivo.
Correcto.
Recordemos que Panamá tiene una ley de las indumentarias, que es la ley 377, que se promulgó el 12 de abril del 2023, que dice que declara las indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales patrimonio cultural inmaterial de Panamá. No vayamos a decir ahora que esto es de UNESCO, comencemos por ahí. De Panamá. ¿Por qué inmaterial? Porque es el conocimiento de las técnicas.
Correcto.
No la pollera como tal, el conocimiento de hacer la pollera.
Correcto.
Lo que tiene un valor aquí, que declara la ley, para proteger el conocimiento, el trabajo de los artesanos, que en el tema pollerístico es amplio.
Oh, sí.
Es vital.
Mucho.
No hay pollera si no hay un séquito de artesanos detrás.
Sí.
En todos los sentidos. El que me hace los zapatos, el que hace la pollera, el que hace sombrero, el que enjareta lana, todo.
Sí.
Y aquí vamos también a aprender un poquito, como dice, a abrir la caja de Pandora, porque, por ejemplo, no están reconocidos como artesanos los diseñadores de polleras.
Ok.
Y a mí eso me parece que eso debería tener un
rengloncito.
E inclusive los diseñadores de labores de polleras pueden registrar sus diseños también.
Eso es una excelente idea.
Ese también es un tema.
Claro.
El derecho de autor sobre la labor.
Y podemos seguir. Porque realmente antes, ¿de dónde se sacaban los diseños?
Se sacaban de las revistas. Por eso es que antes veíamos diseños repetidos.
Correcto.
Y ahora no. Ahora, inclusive, mira, cuando yo aprendí a coser polleras hace muchos años, no voy a decir cuándo, yo me acuerdo que la profesora Córdoba, ella se, Berta Córdoba, nos decía, ella es de Santo Domingo Las Tablas, nos decía que antes las personas, cuando la pollera se terminaba de hacer, quemaban el diseño para que nadie lo volviera a copiar. Wow. Y es por eso que no hay estas copias de diseño de polleras, como dije, ah, bueno, mira, yo tengo guardado el diseño de mi pollera. No, eso no sucede. Uh-huh. Eso es ahora con el tema de la fotocopia.
Wow, pero cosas. Mira, pero antes, eso.
Decía ella, yo realmente sé si eso era cierto. Sí. No, eso se quema para que nadie más haga otra pollera igual. Se me hace que tiene sentido. Uh-huh. Pero las primeras polleras, realmente los diseños eran sacados de revista.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo tengo revistas antiguas, tú las puedes ver ahí, los puntitos
claro,
de cruz.
Claro, sí, exactamente.
Pero bueno, queridos amigos, ha sido un enorme placer comenzar y compartir con ustedes esta conversación tan amena. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes.
Exacto.
Panamá Cultura Viva.
Exacto. En Instagram. Estamos comenzando, tengan paciencia, tengan los cariños, sean amables.
Oh, sí,
por
sí,
favor,
sí.
Sean amables.
Exactamente. Nosotros los queremos y queremos recibir también su cariño. Así que bueno, por mi parte les saludo Felina Castillo
y Esther Pérez de Herrera. Con mucho gusto, esperamos que sea el primero de muchos, ya lo hemos dicho.
Así es, así que bueno, hasta la próxima.
Cantadísima, amiga.